Evangelio de Juan, capítulo 4. Versos del 23 al 26 y luego vamos a orar. Dice así: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Señor, como cantábamos en este himno, tú eres soberano sobre todas las cosas. Ahora te pedimos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros y nos asistas mientras escuchamos tu palabra. Oh Señor, despliega tu misericordia y tu gracia en medio de tu pueblo. Sé con nosotros. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Mírame con ojos de misericordia, Padre. Ven, aclara mi mente, dame palabras para tu pueblo, te lo suplico. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como saben, hermanos, hemos estado en las últimas semanas estudiando el tema de la adoración. El tema de la adoración. Y como vemos en este pasaje de Juan capítulo 4, aquí se nos dice que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran al Padre en espíritu. Adoran al Padre en espíritu. Ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué es adorar al Padre en espíritu? ¿Qué es adorar en espíritu? Cuando nos referimos a adorar en espíritu, como vimos anteriormente, nos referimos a una adoración que es traída a Dios con la totalidad de nuestro ser. Es una adoración que es traída a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Cuando nos referimos a adorar al espíritu, hablamos de una adoración que involucra la voluntad, involucra la mente e involucra también el cuerpo. La voluntad, la mente y el cuerpo están ahí en el acto de la adoración. Todo el ser nuestro está adorando a Dios. Esta idea de que todo el ser del hombre está adorando a Dios, está involucrado en el acto de adorar, lo vemos en múltiples partes de las Escrituras. Un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás al Señor con todo tu ser. El Señor Jesucristo, citando este pasaje en Marcos capítulo 12, verso 30, añade entonces el elemento de la mente. Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Un pasaje en el Antiguo, otro pasaje en el Nuevo, reafirma la realidad de que cuando adoramos a Dios, tenemos que hacerlo con la totalidad de nuestro ser. Con todo nuestro ser, adorando a Dios. La adoración en espíritu es una que involucra la mente, la voluntad, la mente y el cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de adoración en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Vayan allá, Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Dice ese pasaje en Apocalipsis. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, si notan, en este pasaje se nos presenta una variedad de acciones que estos santos están realizando al momento de adorar. Varias acciones. Se dice que ellos vienen delante de Dios y se postran frente a Él. Y esto nos habla de su voluntad. Esto nos habla de que ellos vienen voluntariamente y toman la decisión de participar en la adoración. Ellos adoran. Ellos toman decisiones con su mente. Dice que ellos echan sus coronas delante del trono. Ellos usan su mente para recordar atributos sobre el carácter de Dios, para recordar que el honor y el poder y la gloria son de Él, para recordar que Él creó todas las cosas. Su mente está envuelta en el acto de la adoración, no está en el vacío. Es una adoración que está informada, la mente está informada, conoce algo de Dios. Aquel que adora sabe quién Él es, Dios. Él es el Creador. Él hizo todas las cosas. Y es ante Él al que me presento voluntariamente. He decidido estar aquí. Pero no solamente mi voluntad y mi mente están envueltas en el acto de adorar. Ahora también mi cuerpo, porque uso mi boca para decir adoraciones a Dios. Uso mi cuerpo para postrarme delante de Dios. La voluntad, la mente, el cuerpo están envueltos en el acto de adorar a Dios. Ahora, si la adoración es en espíritu, si la adoración en espíritu es aquella que involucra la voluntad, la mente y el cuerpo del adorador, debemos entonces estudiar y entender cómo cada uno de estos elementos juega un papel en el acto de adorar. Cómo la voluntad, cómo la mente y cómo el cuerpo juegan un papel en el acto de la adoración. Bueno, comencemos estudiando cómo la voluntad juega un papel en el acto de la adoración. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad y cómo ella se involucra en el acto de la adoración? La Real Academia de la Lengua Española define a la voluntad como la facultad de decidir y ordenar nuestra conducta. Es la capacidad humana de tomar decisiones, de elegir. En otras palabras, la voluntad es nuestra capacidad de decidir hacer algo, elegir hacer algo. La adoración que es hecha en espíritu requiere que el adorador elija voluntariamente y conscientemente participar de la adoración. El verdadero adorador, aquel que adora en espíritu, no puede hacerlo porque está siendo coaccionado o forzado para hacerlo. Nadie que adora por la fuerza adora en espíritu. Aquel que adora debe hacerlo voluntariamente, debe elegir hacer y participar en el acto de la adoración. Ahora noten, hermanos, que dije debe elegir, decidir participar en el acto de la adoración. No dije que debe desear participar en el acto de la adoración. Porque la realidad que nosotros, muchos de nosotros hemos experimentado, es que debido al pecado remanente, muchas veces o en ocasiones, no deseamos adorar. Esa es la realidad de nuestro pecado remanente. A veces no deseamos adorar. Deberíamos siempre desear adorar, pero si no lo deseamos, aún así sabemos que Dios, el Hijo de Dios, sabe que su Dios le ha ordenado adorarle. Y es ahí donde él, la mente, la voluntad, viene y se sujeta a la ordenanza de Dios y decide, elige hacer eso, aunque no lo esté deseando. La voluntad debe de venir y someterse a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad debe someterse a la voluntad de Dios, a las ordenanzas de Dios. Estamos en la cama, 7:30 de la mañana, el domingo, tenemos sueño, quizás fuimos descuidados, nos acostamos muy tarde el sábado. Hay un poco de frío afuera, quizás algo de nieve. El escenario perfecto para decirnos a nosotros mismos, vamos a quedarnos en la casa acostados. Pero ahí viene la voluntad. Y se sujeta, nuestra voluntad se sujeta a la voluntad de Dios, a las ordenanzas de Dios. Y le decimos a nuestro cuerpo, no, levántate. No, levántate. Elegimos obedecer a Dios. Y ahí comienza el acto de la adoración. Decidimos obedecer a Dios. Y nos recordamos los principios y los mandatos de Dios, que nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. No, vamos a adorar a Dios. Él nos ha llamado a estar delante de su presencia y participar en el acto de la adoración. La voluntad ahora viene y entra. Y nos dice y elige, vamos a adorar a Dios. Vamos a ver un ejemplo del uso de la voluntad en el acto de adorar. Vamos a Salmo 132. Salmo 132. Versos del 1 al 7. Dice así Salmo 132, el verso 1 al 7. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Har. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. David viene y ejerce su voluntad y hace una promesa a Dios, hace un juramento a Dios, que no va a dar descanso, no tendrá descanso hasta que no consiga un lugar donde adorar a Dios. Noten que no solo hace una promesa, sino que también entonces él decide voluntariamente entrar a las moradas y postrarse ante el estrado de sus pies, dice el pasaje. David ahora eligió entrar a aquel lugar a adorar. David ahora se propone voluntariamente entrar a aquel lugar y adorar. Eso es algo que él planeó hacer para el futuro. No es algo que él está haciendo en el instante, sino que él ahora planeó, su voluntad decidió, eligió hacer esto. Él no lo está haciendo, pero él dice, voy a hacerlo. La voluntad se involucra en el acto de la adoración. Salmo 108, versículo 1 dice, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. David dice, mi corazón está firme. La versión Reina Valera del 1960 dice, mi corazón está dispuesto. En otras palabras, he decidido, me he propuesto, he elegido esto. Voluntariamente voy a cantar alabanzas aún con mi alma, dice el salmista. La voluntad está involucrada en el acto de la adoración. Adoración que se echa en espíritu implica el uso de la voluntad. Implica el uso de la voluntad. Hermano, te pregunto, ¿te has propuesto en tu corazón adorar de la misma manera en que David lo hizo? Conscientemente, estás aquí porque conscientemente te has propuesto venir a adorar a Dios. O estar aquí es una costumbre, casi automático, sin mucho pensamiento. No, yo he elegido, conscientemente he elegido venir a adorar a Dios. Yo sé a lo que vengo aquí, yo vengo a adorar a Dios. Y yo, mi voluntad está firme en esto. Hermano, si te ves en algún momento sin la disposición, si te ves sin el deseo interno de adorar a Dios, entonces debes venir y postrarte delante de Dios y pedir por su gracia. Pedir por su gracia, pedir por su misericordia, pedir por su ayuda y su asistencia. Decir, Señor, ven, ayúdame a no actuar en la base de mis deseos, porque ahora mismo mi deseo no es ir y adorarte. Ayúdame a someter mi voluntad. Ayúdame a que mi voluntad actúe en conformidad a tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, por tu gracia, ve hermano, ve a la gracia, ve al Señor Jesucristo y dile, ayúdame a venir delante de ti voluntariamente. Que mi corazón esté dispuesto a adorarte. La adoración que es hecha en espíritu implica el uso de nuestra voluntad. En segundo lugar, la adoración que es hecha en espíritu implica la involucración de la mente. Implica la involucración de la mente. La voluntad, como dijimos, es la facultad de elegir. La mente es entonces la facultad de pensar y de recordar. Salmos 100. Vayan al Salmo 100. Salmo 100. Dice el versos 1 al 3. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Hasta ahí está describiendo la voluntad. Pero miren lo que dice ahora. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, saber, conocer, tener esto claro en sus mentes. Él es el Creador. Recuerden algo de los atributos de Dios. Tengan presente en su mente quién es Dios, a quién hemos decidido adorar. La mente debe de estar involucrada en el acto de la adoración. Sabed esto, conoced esto, tened esto en cuenta. Él es el Creador. Él hizo todas las cosas. Salmo 103, versos 1 al 2 dice, bendice alma mía al Señor. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides las cosas que Dios ha hecho a tu favor. Sabed que Él es el Creador. algo de quién es, de su persona. Pero también dice, no olvides, ten en cuenta, ten pendiente, no solamente quién Él es, sino también lo que Él ha hecho a favor tuyo. Aquel que adora a Dios debe conocer algo sobre sus bondades. Aquel que adora a Dios debe recordar su gracia, su misericordia, sus favores. Aquel que ha de adorar a Dios debe tener en mente y debe recordar quién Él es, sus atributos. Si olvidamos quién es Dios y todas sus bendiciones a nuestro favor, entonces le habremos quitado la razón de ser a la adoración. Si no tenemos en cuenta en nuestras mentes quién Él es y lo que ha hecho a nuestro favor, sus misericordias, le habremos entonces quitado la razón de ser, le habremos quitado el combustible a la adoración. Porque si venimos aquí a adorar, ¿lo hacemos a base de qué? ¿Lo hacemos a base de qué? ¿Porque queremos sentirnos bien? No, nosotros venimos a adorar a Dios por quien Él es. Venimos a adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Esos son los combustibles de nuestra adoración. Es la razón de nuestra adoración. Hermanos, no existe tal cosa como una adoración ignorante. No existe una verdadera adoración que no implique un conocimiento de quién es Dios. La mente está envuelta en el acto de adorar. Recordamos que Él hizo por nosotros. Recordamos que todas las cosas han sido por Él. Todopoderoso, toda la gloria, la honra, Él la merece por quién Él es y por lo que ha hecho por nosotros. La adoración que es hecha en el Espíritu es una que es hecha en base a un conocimiento sobre Dios. La adoración en espíritu demanda la involucración de la voluntad. Debemos elegir adorar. Demanda la involucración de nuestra mente, de aquello que conocemos, de aquello que recordamos sobre la verdad por la cual ahora adoramos. La voluntad y la mente envueltas en el acto de la adoración. Ahora, en tercer lugar, no solamente aquellos que adoran en espíritu tendrán involucrados en el acto de adorar la voluntad, la capacidad de elegir, la mente, la capacidad de recordar y de pensar, sino que también será involucrada en ese acto nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestras capacidades físicas están envueltas en el acto de adorar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a ver un ejemplo de eso en los versos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10, dice así. Pues de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El cuerpo de estos santos está involucrado en el acto de adorar. Hace referencia a las manos. A las manos. Hace referencia a la voz. Usan su boca para alabar a Dios. Con sus cuerpos se postran delante de Dios. Es interesante ver que muchas veces en las cuales se hace referencia a la voz, también se hace mención del volumen de esa voz. Muchas ocasiones en las Escrituras, cuando se habla de la voz, cuando el pueblo de Dios está usando su voz para adorar a Dios, se hace también mención del volumen en el cual esa adoración está siendo hecha. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, hermano. Vamos a Nehemías, capítulo 12, versículos 42 y 43. Nehemías, capítulo 12, versos 42 y 43. Dice así: y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser, los cantores, cantaban con su director Israías, y ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. El regocijo, la alabanza de Jerusalén se oía desde lejos. No estaban viniendo con una voz suave. No estaban cansados mientras adoraban a Dios. No estaban apagados. No, ahora la adoración que es hecha voluntariamente, en cual la mente está ahora pensando en las grandes bendiciones de Dios, viene y eleva una adoración a Dios en alta voz. Se oía desde lejos que el pueblo estaba adorando a Dios. Es una adoración que venía ahora delante de Dios y que involucraba la potencia de la voz. El cuerpo ahora venía a ser un instrumento de adoración. Lucas capítulo 17, versos 15 y 16 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre sus rostros a los pies de Jesús, dándole gracias. Glorificó a Dios en alta voz. Y tuve la oportunidad de leer muchos pasajes donde la adoración que es traída a Dios se hace usando la voz y se hace en alta voz. Porque es un reflejo del corazón. Porque el corazón está contento ahora. El regocijo inunda la mente del hombre y la mujer que recuerdan las bondades de Dios. Y cuando cantan, usan su voz. No están ahí apagados. Gloria, gloria. Gloria a nuestro Dios. Usan su voz. Despliegan con potencia lo que está ocurriendo dentro. Alabanzas a Dios. Cuando el pueblo de Dios está reunido como un solo hombre y recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, el temblor del viernes le queda chiquito. Hay potencia. Hay algo que nos inunda. Y no podemos resistir. Nuestra voluntad está involucrada en el asunto. Nadie me ha forzado a venir aquí. Yo vine porque amo a Dios. Estoy aquí porque amo a Dios. ¿A cuál Dios? A ese Dios del cual ahora he entendido algo de su persona en la palabra. Que se ha revelado a mí a través de las Escrituras. Y del quien he venido a entender ahora su gran misericordia, su gracia, el gran amor con que nos amó. Que ahora ya no estamos de camino al infierno, sino que peregrinamos en este mundo hacia Sion, la celestial. Ese hombre y esa mujer ahora entienden quién es Dios, lo que Dios ha hecho, su mente está llena de estas realidades y viene con su cuerpo a alabar a Dios. A gran voz. Miren lo que dice el pastor Albert Martin sobre esto. Hay momentos en la adoración en que el silencio es la única reacción apropiada. Pero cuando nos reunimos en asamblea para atribuir a Dios honor y gloria, es deshonroso para Dios brindarle alabanzas débiles, de bajo volumen y poco entusiasmo, y que no nos cuestan nada físicamente. Ahora bien, puede que haya alguna persona pequeña que en el mejor de los casos solo pueda emitir 5 decibeles de sonido. Pero puede que haya alguna persona con un pecho de 50 pulgadas que pueda emitir 500 decibeles. Pero ya sean 5 décimas de decibeles o 500 decibeles, la persona que está involucrada en la adoración a Dios estará involucrada con todo el corazón. Y pregunta el siervo, ¿hay algo en ti que no quiere darle a Dios esa voz plena y con un alto volumen en la alabanza? Puede ser que haya algo defectuoso en tu entusiasmo por Dios. O que tengas algún tipo de bloqueo mental porque no quieres que te identifiquen con el pentecostalismo. Vamos a portarnos bien porque después van a decir que somos pentecostales. Dice el pastor Martín, no sé cuál es, pero sea lo que sea, está mal. La alabanza a Dios debe ser una alabanza gloriosa y en alta voz. Hermano, te repito la pregunta que hizo su siervo. ¿Hay algo en ti que no quiere darle a Dios esa adoración plena y con un alto volumen en la alabanza? ¿Hay algo en ti que te impide venir y derramar tu corazón, todo tu ser en la alabanza a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué algunos parecen que se están durmiendo mientras alaban a Dios? Bueno, quizás tú digas, ay, Pastor Ariel, lo que pasa es que esos himnos así tan antiguos y con el pianito, no tenemos una batería y una guitarra eléctrica que me muevan, pastor, usted sabe. Esos himnos ahí como que no me animan a adorar a Dios. Hermano, el problema no está en los himnos. El problema no está en los himnos. El problema no son los himnos. El problema es una voluntad que no quiere disponerse a adorar. El problema es una mente que no entiende la gloria de Dios. El problema es un corazón frío que no está agradecido a Dios por todas sus bondades. Cuando tú tomas un himno, cargado de esa doctrina, cargado de esas verdades, y has venido voluntariamente a Dios, habiendo orado, habiéndote preparado para estar delante de su presencia, cuando tomas esos himnos y tu mente no está divagando, porque vamos a ser sinceros, a veces cantamos los himnos y nuestra mente está volando. Y la boca está, gloria, gloria, pero la mente está en la estufa que la dejé prendida. Pero cuando la voluntad está ahí, y cuando tú estás prestando atención a los himnos y a las verdades contenidas en ese himno, hermano, hay que estar muy mal para no derramar tu corazón en alabanza a Dios. Ora al Señor. Ruégale al Señor Ve a Él, busca de su gracia. Dile, ayúdame, Señor, a que mi dependencia no esté en la guitarra eléctrica, en la tambora y las demás cosas, que yo pueda ahora ser inundado por la verdad que estoy cantando. Que esas cosas vengan a mi mente, me hagan recordar tu bondad, me hagan recordar tu inmensidad, me hagan recordar todos los favores que has tenido para conmigo, y que ahora yo venga delante de ti y use mi voz para alabarte. Y use mi mente para alabarte. Que aunque estemos sentados, todo nuestro ser realmente está postrado delante de Dios. Ruégale al Señor por eso. Ruégale al Señor por eso. Hermano, la adoración en espíritu es una que involucra la voluntad, la mente y el cuerpo. Y el cuerpo. Pero también, hermanos, la adoración que es traída al Señor en espíritu requiere, muy importante, un espíritu renovado. Requiere un espíritu renovado. Sin un espíritu renovado no podremos llevar nuestra voluntad, no podremos llevar nuestra mente, no podremos llevar nuestros cuerpos a adorar a Dios. No vamos a poder. No vamos a poder adorar a Dios si no tenemos un espíritu renovado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y dice la palabra que estos están opuestos uno al otro. Están opuestos. Si no tenemos una obra espiritual, si no tenemos ese milagro del que vimos en esta mañana, que haya ocurrido dentro de nosotros, no vamos a poder traer una adoración en espíritu delante de Dios, porque la mente, la voluntad y nuestro cuerpo estará en contra del espíritu. Esas dos cosas tienen que estar unidas. Tienen que decir lo mismo. Tienen que estar unidas en un mismo propósito. La carne, hermano, hará guerra contra el espíritu. Hará guerra ese domingo a las 7:30 con un poquito de nieve afuera y el frío y esa cama está cómoda. Va a hacer guerra contra el espíritu. Va a haber guerra ahí. Pero ¿qué pasa cuando hay un espíritu renovado? Energiza la voluntad. Y ahora la voluntad le dice al cuerpo, levántese, mi hermano, vamos a la iglesia. Adorar a Dios con todo nuestro ser es una ordenanza divina. Es una orden divina. Nosotros somos responsables delante de Dios de adorarle en espíritu. Pero debemos reconocer, hermanos, que no somos capaces de hacer esto por nuestras propias fuerzas. No somos capaces. Es una responsabilidad, pero una responsabilidad de la cual no tenemos la capacidad para realizar. Necesitamos de una renovación de nuestro espíritu, y eso solo lo puede hacer Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que la adoración comienza de rodillas. La adoración comienza en súplica. La adoración comienza en dependencia de Dios. No venga aquí, el domingo por la mañana, a querer ponerse en sintonía para adorar. Eso comienza el sábado en la tarde. En ruego, implorando al Señor, Señor, prepárame para venir junto con mis hermanos a traer alabanza y adoración a tu nombre. Que mi voluntad mañana, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser traiga gloria y honra a tu nombre mañana. Necesitamos de la obra, de la vivificación del Espíritu Santo para poder realizar esta obra. Los hijos de Dios necesitamos de su poderosa asistencia. Necesitamos ampararnos en su gracia. Necesitamos constantemente volver a los pies de nuestro Padre para que nos ayude, nos fortalezca, nos vivifique. Como dice el pasaje de Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Él es el que obra en nosotros. Él es el que nos va a dar la fuerza. Él es el que nos va a asistir. Y nosotros comenzamos la adoración no cuando llegamos aquí, sino cuando de rodillas buscamos la ayuda de nuestro Padre. Él es el que obra en nosotros. Pero ¿qué hay de ti, amigo, que no conoces al Señor? ¿Qué hay de ti? ¿Crees tú que es posible traer una adoración adecuada a Dios? ¿En ti que no ha ocurrido esa obra espiritual de la cual vimos esta mañana? ¿Crees tú? ¿Crees tú que puedes traer adoración a Dios en espíritu? Amigo, desafortunadamente la respuesta a eso es que no. No. Amigo, tú no puedes darle a Dios una adoración aceptable. Porque de nuevo, la mente está opuesta a la carne. La mente que no está en Dios, la mente en la cual no ha ocurrido esa transformación espiritual, está opuesta a Dios. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. Una terrible descripción de tu estado. Eso es una tragedia. Enemigo de Dios. Y quizás tú te sorprendas y digas, ¿yo, enemigo de Dios? ¿Yo, enemigo de Dios? Sí, eres enemigo de Dios. Así es como la Biblia y como Él te describe, su enemigo. Su enemigo. Y lamentablemente, Dios no acepta la adoración de sus enemigos. Amigo, esta es una condición terrible. Pero no es hasta que tú reconozcas que es en realidad es tu estado. No es hasta que tú seas sincero contigo mismo. No es hasta que Dios abra tus ojos y veas tu realidad. No es hasta que tú vengas a entender tu condición de enemigo de Dios que no vas a poder entonces correr a Él para venir a ser su amigo. En súplica y ruego. Tú necesitas entender esto. Nosotros no estamos diciendo que tú eres enemigo de Dios para hacerte sentir mal. Queremos que tus ojos sean abiertos para que corras a Dios por misericordia. Corre a Dios por misericordia. Amigo, ve al Señor y ruega por su gracia. Porque hoy eres enemigo de Dios. Pero si Él viene y te llama, si Él viene y hace esa transformación espiritual en tu vida, entonces mira lo inmenso de su gracia. No vendrás a ser ahora amigo de Dios, ahora vendrás a ser hijo de Dios. ¡Qué cambio de estatus! Es un cambio increíble. De enemigo, bueno, yo te voy a hacer ahora mi amigo, estamos tranquilos. No, ahora vienes a ser hijo de Dios. Vienes a ser adoptado por el Padre. Amigo, corre al Señor. Su gracia es inmensurable. Su favor para con los pecadores es inmensurable. No puedes medirlo. Es tan inmensa que ojos y mente no pueden entenderlo. Su gracia es inmensurable. Corre a los pies de Dios. Busca su misericordia, busca su bondad, reconoce tus pecados, reconoce que hoy eres enemigo de Dios, pero no te quedes ahí, busca su misericordia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Él tendrá misericordia de ti. Él mostrará tu bondad para contigo. Porque aquellos que los buscan de todo corazón, Él no los rechaza. Y una vez que recibas de Él su gracia, su bondad y su misericordia, ahora tu mente recordará eso y le adorarás con todo tu ser. Le adorarás con todo tu ser. Ahora tendrás una voluntad redimida a Dios. Una voluntad rendida a Dios. Tendrás una mente que ahora pensará todo el tiempo en la bondad que tuvo para contigo, del hoyo cenagoso del que te sacó. Y ese recuerdo de su gracia será el combustible que animará e impulsará tu adoración. Ahora puedes adorar en espíritu. Quiere el Señor que muestre su gracia para con alguno de ustedes hoy. Quiera el Señor que muestre su gracia. Que tú puedas ahora, habiendo recibido su misericordia, puedas alabar a Dios con todo tu ser. Ahora vas a cantar con toda tu voz. Hermanos, ¿cómo puede una persona que recibe tanta misericordia, tanta bondad, cantar al Señor como si no hubiera recibido de Él nada? Tenía este himno que muy amablemente alguien tradujo para mí y tenía planeado leerlo cuando hablaba del asunto de adorar a Dios con la voz, pero no quiero que pase esta oportunidad para que ustedes lo escuchen. Dice así, este himno se llama Murmurar. Dice, ¿podrá mi voz solo murmurar que apenas se oye? ¿Podrá mi lengua negarse a cantar? ¿Como a medias? ¿Podré orar como entre dientes himnos de alabanzas a Dios, mi Rey? ¿Podré apropiadamente cantar a su honor en una voz que apenas se oye? Alabar a aquel que persiste sobre el trueno con una palabra débil como un susurro. ¿No siento yo una punzada en la conciencia trayendo a aquel que diseñó mundos, trayendo a la sabiduría y la omnisciencia adoración con una mente que se divaga? ¿Podría ser una cosa así? ¿Adorar a Dios con una mente que se divaga? Mientras que sus súbditos pagan tributo, proclamando su poder y su fuerza, ¿me atreveré a contribuir con languidez o callarme delante de su vista? ¿Podría ser una cosa así? ¿Me atreveré a fingir pronunciar su verdad mientras que sus ojos, como fuegos ardientes, ven que mis pensamientos tan a menudo divagan, ya acostumbrados a tenderle a ira, tentarle a ira? ¿Me atreveré a hablar de su gloria meramente de boca, conociendo que Él es el Rey de Reyes? Dios, más santo, 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 muy por encima de todas las cosas creadas. ¿Podremos hacer una cosa así? No. No, porque su gracia es inmensurable. Y nosotros ahora venimos a cantar adoración a nuestro Dios. A rendir y a rendir a Dios una adoración en espíritu. Que el Señor nos ayude a adorar a Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón cuando hemos venido con este espíritu indispuesto, con una mente que divaga, con un ánimo que languidece delante de ti. ¿Cómo podríamos hacer una cosa así? A un Dios tres veces santo y que ha mostrado tanta misericordia para con nosotros. Te pedimos que vengas y nos transformes y permita que como iglesia y como individuos traigamos delante de ti una adoración en espíritu con todo nuestro ser. Te ruego desde ahora por la predicación que ha de ser predicada en esta noche. Sé con tu siervo. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Vivifícanos, oh Señor, ayúdanos, te pedimos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y que a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.